todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Bienvenidos sean a una semana más de este preciosísimo programa de Tertulias Gastronómicas. El día de hoy, como pueden ver, no estamos en vivo, es un programa grabado y pues sí vamos a tener algunos de esos programitas grabados porque pues aquí sus servilletas andamos trabaje y trabaje. Entonces no nos da la vida para poder hacer los en vivos al menos por unas semanitas más, pero pues ya saben, ¿no? Salimos, si no es el en vivo, salimos los días viernes a las 10 de la noche, se libera el episodio. Y nos puede usted escuchar, claro que sí, mientras compartir, va manejando, comentar, mientras hace de comer, sugerir. Y pues ya dependerá de lo que a usted le guste, ¿verdad? Pues nos va a escuchar. Y bueno, antes de empezar con el episodio del día de hoy, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Ay, perdóneme usted.
Se le salió el gallo.
Es que estoy en plena adolescencia. Entonces, tenemos Patreon, tenemos Instagram, YouTube, TikTok y ¿qué me falta?
Facebook.
Ya dije, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y ajá, exactamente. Patreon, exactamente. Muy bien. ¿Cómo estás, amiga?
Bien, ¿y tú?
Bien,
te cansada. Te extrañé la semana pasada. Ay,
sí. Perdóname, amiga, ya no me dio la vida, de verdad.
No, ya sé, pues ya sabía que andabas trabajando de sol a sol. Véale la cara.
Sí, amiga.
Nos de gratis, no. Vean la mía.
Sí.
Igual, ahora digo, sí. Ahora es que sí. Sí, luego me vi y dije, Dios mío, doy lástima.
Pues no lástima, amiga, pero sí se ve que andamos persiguiendo la chuleta.
Me van a regalar un día de estos una cama.
Una así, crema, amiga, ya así. Quisieras una crema así de esas. Sí. Algo para que se desinflame esto, sí, de... Pero bueno, la verdad es que nos encanta trabajar, somos super workaholics.
Las desbaladas bien hechas.
Bien hechas, sí. Nos encanta trabajar porque amamos lo que hacemos, entonces.
Y también este programa, y por eso no lo soltamos, y por eso aunque vengan más desveladas,
aquí estaremos, claro que sí. Y bueno, el episodio del día de hoy, bueno, regresamos al tema de las reseñas. Esta semana nos aventamos un peliculón que, aunque es una película sencilla, o sea...
Es como dominguera.
Sí, es palomerilla.
Ándale.
Sí, pero tiene, o sea...
energía.
Sí, y aparte, habla un poco de la conexión esta que uno a veces tiene con...
Toca fibras sensibles que sí suceden.
Sí, me refiero a este tema de... regresar a lo básico, ¿no? O sea, de darse a uno la oportunidad de reinventarse, de regresar al origen, porque, y esto mucha gente que ya está en el cuarto piso como nosotras lo entenderá, a lo mejor la gente joven que nos escucha no tanto, o puede ser que hayan pasado por ese proceso, pero es más común que pase ya más tarde en la vida.
Cuando tienes que volver a empezar.
Cuando llega un punto en tu carrera profesional donde te sientes perdido y no sabes a dónde vas a ir. ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? O donde la vida te dice, ¿sabes qué?
Hasta aquí.
Y entonces uno tiene que buscar la manera de encontrar otro camino. Exactamente. Uh-huh. Y a veces en esa búsqueda se siente uno perdido. O sea, no sabes qué hacer, qué va a ser de ti, de qué vas a vivir mañana. O sea, no lo sabes. Entonces es cuando en algunas ocasiones te puedes dar la oportunidad de regresar a tus raíces, a aquello que hacías a lo mejor, que te hacía muy feliz y que ya se te había olvidado.
Yo, ¿sabes cómo lo llamo? Bueno, coloquialmente sería una ceremonia de fuego nuevo, ¿no?
Es correcto, sí.
Es como volver a encender la hoguera, la chispa de tu espíritu, de tu alma.
Sí, es volver a enamorarte de lo que...
¿De ti?
De ti, de lo que sabes hacer. Uh-huh. Porque a veces también ya llega un punto en el que lo hacemos por repetición o por compromiso y ya no hay esa chispa. Tienes razón. Uh-huh. Así es. Muy bien, pues como ya lo más o menos, si ya la vieron, pues ya saben de qué estamos hablando. Sí. Y si no, corra usted a bueno,
entonces,
termine de ver
el episodio.
¿Episodio,
amiga? Porque no hemos dicho ni siquiera.
Es la reseña de la película Chef a domicilio. Sí, entonces, Si no la ha visto y no quiere spoilers, mejor póngale pausa a este episodio, córrale a Amazon Prime y póngala.
Y luego ya viene.
Y ya viene. Pero si ya la vio, pues quédese con nosotros para hacer esta... nos encanta deshilar, ¿verdad? La mecha para ir sacando ahí varias cosas que vimos en la película. Y bueno, antes de empezar con el tema de la comida, como siempre lo hacemos, tenemos que dar la ficha técnica de la película, ¿sale? Entonces, en la ficha técnica tenemos que el título original es Chef, que sería como en inglés. Aquí en nosotros en México la conocemos como Chef a domicilio. No me pregunte en España porque de seguro por ahí le habrán modificado el título. Entonces, bueno, se estrena en el 2014, es estadounidense. Está dirigida por Jon Favreau, que también es el que la protagoniza. Si no sabe quién es Jon Favreau, vaya y vea Iron Man y pues ahí lo va a ver.
Es el chofer. Es el novio de Mónica Geller también
cuando fue luchador. Multimillonario. Sí, es correcto. ¿Cómo se llamaba?
Empresario.
Se me olvidó el nombre. Pete. Ajá. Sí.
¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo exactamente?
¿No? También sale en algunas películas de Marvel.
Sí.
Y es director.
Sí, por eso les digo que...
Director también de Star Wars en alguna.
Sí, de hecho creo que él se acabó de... O sea, si ya era rico, se acabó de hacer rico con las películas de Iron Man porque...
Muy buen director, la verdad.
Aparte él fue el que le dio... Por él fue que Robert Downey Jr. regresó a la actuación porque él apostó por él. Y él pagó el seguro que se necesitaba para poder rodar la película, que ninguna aseguradora quería pagar porque nadie quería apostar por Robert Downey Jr. por todo el tema que traía atrás. Le revivió la carrera, ¿eh? De verdad le revivió la carrera. Pero también
Robert creó toda una trayectoria importante para Marvel y para Iron Man en este caso.
Pero ahí también, o sea, él, la verdad es que como su amigo le dijo, bueno, ¿sabes? Yo imagino, ¿no? En la plática, ¿sabes qué, carnal? Te voy a dar chance, pero donde me falles, o sea, no volvemos nunca más a ser cuates y aparte te vas a ir, pero si derechito ya sabes dónde, ¿no? Entonces también Robert creo que reaccionó a tiempo y pues por eso ahora está donde está, ¿no? Bien, el guión también es de él y bueno, él también es productor de la película. Entonces, pues, lo que haya ganado casi casi que se fue para él, ¿no? Y bueno, dentro del reparto principal lo tenemos a él, a Jon Favreau como Carl Casper, que es el protagonista, Sofía Vergara como Inés, que es su esposa, el preciosísimo y buenísimo actor John Leguizamo como Martin, luego está MJ Anthony como Percy, que es el hijo de Sofía Vergara y de Jon Favreau. Sale un poquitito nada más Scarlett Johansson como Molly. Sale también un poquito, pero lo aborreces con toda el alma. El señorón Dustin Hoffman.
Ay, sí,
que
oye,
es el dueño del restaurante que se llama Riva.
Ya ahorita platicaremos.
Platicaremos. Y también salió un pedacito que creo que es como una colaboración especial porque son cuates. Robert Downey Jr. como Marvin sale también ahí en la película. Y bueno, así rapidito nada más, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, les decía yo que esta es una comedia dramática, pero también tiene sus tintes por ahí de pues sí, como de estas como chick flicks, ¿no? De repente, por el tema del amorío del romance de entre los protagonistas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver al chef Carl, que es, iniciamos con que es un chef que entendemos que es bastante prestigioso en Los Ángeles, entendemos que viene de un background donde está donde está porque ya tuvo como un éxito importante y por eso es que aterriza en este restaurante que no recuerdo si mencionan si tiene estrellas Michelin o no. Pero bueno, entonces...
No, dice que es como el más famoso de ahí,
ajá,
local,
ajá,
y que todo el mundo lo ama.
Ok.
¿No? Eso es lo que dice...
Sí, porque venía de desarrollar no sé qué menú o una como nueva tendencia.
Era el menú más vendido de toda la parte local.
De Los Ángeles.
¿No?
De ahí. Ajá. Y entonces, bueno, va a empezar nuestra trama porque va a ir un crítico gastronómico al restaurante donde él trabaja y pues va a reseñar su menú. Y ustedes saben, lo hemos hablado en Ratatouille, lo hemos hablado en infinidad de películas.
De hecho, es algo que quisiera tocar, ¿no? Desde tu perspectiva. A mí se me hizo como que justamente está muy inspirado en esta película de Ratatouille, ¿no? O sea, esta cuestión del del crítico y cómo reseña, ¿no?
Te destruye.
Y exacto, que después se hace tu amigo. Y, o sea, está como muy clara la influencia de
pero
Disney y de Ratatouille.
¿Ratatouille fue después del 2014? ¿O
no
fue
sé,
antes? A ver, vamos a revisar.
Vamos a hacer el ejercicio.
A ver.
Sí, sería interesante. ¿Cuál fue la...?
Ratatouille es antes, fue del 2007. Uh-huh. Entonces, quiero pensar que...
Sí, por supuesto que se inspiraron
en ella. Se inspiraron en ella. Pues es que es una historia, amiga, que es muy universal, ¿no? Y que también la vemos en el diario vivir, como en muchas ocasiones el chef vive para que le den una buena reseña. Y sí, los...
Pues es que... Digamos que, sobre todo en la última parte del siglo XX y ya en este siglo, más allá de un buen servicio y una buena comida, se entiende que el que dirige la cocina es una pieza muy importante del negocio. Uh-huh. Y antes los restaurantes eran los que brillaban por su nombre como marca, uh-huh, en el mercado, pero la verdad es que hoy es el chef el que brilla. Y si el chef tiene varios restaurantes, la gente lo sigue.
Sí, claro.
Porque él puede obtener los galardones que sea en sus restaurantes y del mismo, uh-huh, ¿no? Ahí está el caso de Alain Ducasse, que ya hemos sí, platicado.
Sí, sí, sí.
No aquí, con ellos, con nuestro público.
Sí.
Pero que hemos puesto justamente en la mesa, ¿no? Uh-huh. De cómo, pues él tiene un montón de restaurantes. Una gran parte tiene estrellas Michelin y se tratan de cosas distintas, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Ahí
sí,
está su propia huella y a quien seguimos es al chef Alain Ducasse. Y lo que crean. Entonces sí, sí creo que hoy la figura de un chef en cuestión de imagen es muy importante. Y creo que algo de la película que también te deja ver, que vamos a tocar seguramente muchas caras, ¿no? Muchas uh-huh, facetas, uh-huh, pero es el tema de las relaciones públicas.
Sí.
¿No? El tener un publicista. Sí.
Alguien que te diga cállate ya.
Profesiones sí, que normalmente no estaban a un lado de un chef. Podía estar a un lado del staff que manejaba el restaurante.
Sí.
Pero no al lado de esa figura y de esa imagen de ese restaurante.
Pero precisamente con la llegada de las redes sociales.
Ajá, que es otra, ¿no?
Es parte de la misma película, porque él mismo, bueno, vamos a por partes y ajá, aterrizamos, ¿no? Entonces, va a llegar un crítico gastronómico al restaurante y entonces, aquí vemos una especie como de crisis de identidad del chef porque...
Oye, pero si vamos en orden, a mí me gustaría dar un paréntesis antes.
A ver, dale.
Porque creo que en las primeras escenas, antes de,
sí,
él...
Ah, sí, 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 tienes razón.
¿No? Hay una escena, o sea, desde el minuto uno está ya la vida de un profesional cocinando.
Sí.
Y no es cualquier profesional. O sea, desde que lo ves, cómo manifiesta su energía, los... Yo podría decir que es como un baile, uh-huh, ¿no? Esa danza que realiza dentro del espacio que él tiene por cocina y que está solo, se nota que es un profesional. Uh-huh. Qué buen actorazo.
Y se nota que tiene un buen equipo de trabajo, que se sí, lleva muy bien con ellos.
Sí, claro, uh-huh, que es un verdadero líder, porque uh-huh, ellos lo siguen.
Sí.
¿No? A diferencia del restaurantero. Pero ahorita hablamos de eso.
Su tema no es él con su equipo de trabajo, su tema es, creo que... hacia adentro, pues, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con esto, esta atada de manos de repente que ponen los dueños de los restaurantes a los chefs, algunos con buena razón y otros no, pero entonces es el pelearnos, ¿no? O sea, porque en el caso de la película va a llegar el crítico y entonces el chef tiene que, o decide él, que no le va a presentar el menú.
Porque él sabe quién es. Porque él tiene investigado quién es, ajá, el que se va a sentar ahí.
Y aparte creo que él también ya entiende en ese momento que ya el menú que está llevando ya necesita cambiarse. O sea, se le ve
no,
a él ya la espina
sabes que
de
se
ya.
Nota, él, y lo hace decir, pero estamos como avanzando, ¿no? Uh-huh. No he terminado como de esta primera parte. Me gustaría como esta otra tocarla.
Sí.
En unos momentos más, ¿no? Pero regresando. Aparte de esta cuestión de cómo se está moviendo y la velocidad con la que corta los vegetales, se le ven en las manos, ¿no? Uh-huh. Y ves cómo está moviendo el cuchillo y dices, ¡ah! En cualquier momento se va a cortar, ¿no? Uh-huh. Para alguien que no es profesional, dice, ajá, ¡oh! ¡Wow! ¿No? Tal vez no sean las manos de él, no lo sé,
no,
eso sí
seguramente
lo
no.
Es de alguien más porque no está de cuerpo completo, obviamente. Uno sobreentiende que es un profesional sí haciendo esos cortes para que quede como el registro, ¿no? Pero... algo que me llama mucho la atención es que justamente lo que hablábamos en... que está más marcado en la vida de Dodan Bouffant, uh-huh, es el tema del audio. En esta película, la cuestión visual y la auditiva están
son
completamente casadas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay ciertos momentos en donde la toma se centra en el alimento, pero el alimento, depende del alimento, tiene que ver con una cuestión sensorial auditiva, en temas auditivos. Y esa escena de los panes, seguido sale, ¿no? Uh-huh. Hasta cuando le hace el sándwich al hijo.
Esa creo que es mi escena favorita. Ajá. Y cada vez que la veo, porque esta película yo la he visto 20,000 veces, pero cada vez que la veo, corro a hacerme un sándwich
de queso.
No lo puedo evitar. O sea, se me, pero aparte no me queda igual, obviamente, porque yo no tengo plancha en mi casa y demás. Y pues con la premura y todo, pero, o sea, le queda de un tostado riquísimo así, acaramelado, así
sí,
el color.
Sí, por dentro melty, por fuera crunchy, ¿no? O sea, estás viendo las...
Dios.
Porque aparte no pone una sola capa de un solo queso.
No, pone, le pone
varios
muchas.
Quesos, estás viendo justamente como los contrastes,
ajá,
¿no? Quesos maduros que se van a fundir, el pan como lo trata,
rico,
con
sí,
un cariño, mira, se me está haciendo agua a la boca.
Sí, 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 es mi escena favorita, de
y
verdad.
Y lo tuesta a la plancha y lo está haciendo con un amor,
porque
muy
es para
rápido,
su hijo.
Muy rápido, uh-huh, porque se nota que esta cuestión profesional, insisto.
Ajá.
Pero, ajá, va el amor implícito, no solo porque es su hijo, uh-huh, es por el amor a lo que él hace.
Sí, claro.
Se le notan las manos en los movimientos, ¿no? Y luego esta escena en donde da ese primer mordisco y escuchas el...
Ajá.
No, es así como...
Sí. Sí,
ponle
sí,
stop, sí. Vamos a hacernos un sándwich de queso.
Tienes todo lo que se
creo
necesita.
Creo que es algo también súper importante en esta primera o primeras escenas. Justamente me encantó cómo aborda el tema profesional, aunque no esté en ese momento ejerciéndose al 100 la profesión.
Ajá.
Y al mismo tiempo siendo una persona, porque está con su hijo, ¿no?
Claro.
Y lo que va a pasar en las siguientes escenas, no necesitas adivinarlo, no. Sobre todo si trabajas en este giro, que es la cuestión del abandono, ¿no?
Sí.
La cuestión de que va a estar lejos de su familia, porque es un trabajo muy absorbente.
Demandante.
¿No?
Sí.
Exactamente. Ahora sí, amiga.
De hecho, creo que es una de las razones por la que están separados, o sea, porque están divorciados, él y Sofía Vergara.
¿Están
porque se entiende,
o separados?
Sí, no, divorciados,
pues
se vuelven
divorciado
a casar,
sí, sí,
amiga.
Sí.
Ay, ya les spoileré el
¡ah!
¡Ups! Bueno, de todas maneras, en fin.
Bueno, de todas maneras se iban a casar,
no,
pues
sí,
¿qué?
Sí, sí, pues sí. O sea, no estoy echando mentiras, no, bueno.
Me encantó.
Entonces, sí, vemos también esta parte de las compras que él hace en el mercado.
Ah, me encanta esa escena
y
también.
Y que esa escena se repite con su hijo después, y que es donde vemos como él, lo que mencionabas ahorita, del amor que él tiene por su profesión, porque hasta para ir a comprar al mercado se necesita ir con amor y sabiendo lo que vas a hacer, ¿no?
Y le esto, va explicando al hijo cuando lo está interrumpiendo.
Exactamente.
¿No? Papá, cómprame, no,
ajá,
sé qué.
Cállate, no te voy a comprar. Y al final se van tragando palomitas, ¿no?
Ajá.
Lo mismo que pidió.
Me encanta.
Pero, o sea, ¿cómo le explica? Esto es esto y sabe a esto y entonces...
Y esto tiene menos calorías.
Exacto.
¿No?
Y lo tienes que comprar que esté de este color y que sepa y que huela esto y que cuando lo toques se escuche esto, o sea...
Sí, le enseña una naranja, si no mal recuerdo.
Sí.
Dice, ¿por qué no me pides una naranja en vez de unas palomitas con caramelo?
Exacto. Pues porque,
¿no?,
es un escuincle, ¿no? Es que es una naranja.
¿Cuándo has visto que...?
No sé, a mí mi hijo me... Así chiquito me dice, ay, viste, es que quiero comer sano. ¿Qué te pasa, hijo? O sea, ¿no? O sea, es como algo muy poco
común.
Eres un
niño normal.
Bueno, ahora con la nueva ley, quién sabe, ¿verdad? Capaz que todos vamos a hacer así.
Uy.
Bien, entonces,
y en esa termina la escena justo del chavo, ya después de las palomitas.
Ajá.
¿No? Que ahí vemos también el reflejo de cómo nuestra sociedad mexicana,
sí,
en cultura de la alimentación, ha permeado en otras sociedades, que en este caso es la estadounidense, ¿no?
Exactamente.
El de que las palomitas estén ya dentro de su propia cultura.
Así es.
Aunque pues ya es con añadidos, ¿no? Engordantes.
Sí,
como en
que
este harta
mantequilla, queso, caramelo, etcétera. Así es. Bien, entonces, aquí viene el primer conflicto, que es un poco lo que platicábamos al inicio. Porque el dueño del restaurante...
Ah, pero falta el pepito que comen ahí al final de la feria.
Sí. Ay, sí, de veras.
Esa torta que nuevamente, ¿no? La imagen de un pan que se están comiendo los dos.
Ajá.
Y que cuando lo mueren suena... Y adentro tiene carne, ¿no?
Deliciosa.
Se ve así con un gravy, así
sí,
como que bien.
Muy estadounidense también, y muy ya de mercado estadounidense. Sí, no,
híjole,
yo creo
no
que
manches,
este es
pura engordadera, aparte.
Dios bendito. Aparte, creo que también estas escenas donde están comiendo juntos con su hijo refleja este tema de la relación que tiene con él,
sí,
a pesar de que no se ven
liga
mucho. Y creo que el niño también, de esta parte de él refleja la admiración que tiene por su papá, por la profesión de su papá.
De los
alimentos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bien, entonces ahora sí llegamos a,
venga.
A este primer conflicto que va a haber, porque el dueño del restaurante quiere presentarle el mismo menú al crítico gastronómico. Y aquí viene un tema que creo que muchos restauranteros, no chefs, o bueno, tú me dirás, creo que sí a veces.
Los dueños del negocio.
Pero normalmente el dueño del negocio siempre se quiere ir a la segura.
En los negocios, ¿no? En los
evidentemente,
números.
Porque pues ganan y todo. Pero a veces esa cerrada, esa mentalidad tan
no
cerrada.
No les permite abrir y ver otras cosas que están dentro de los números.
Y no solo eso, sino que puedes caer en el tema de que si no te renuevas, tu negocio, tu restaurante va derechito a acabarse.
Esa es una. Y la otra es, tú dices que confías en tu personal. Cabalmente.
No es cierto.
Porque hasta te compra una mesita francesa, ¿no?
Ay, y ya por eso ya, ¿no?
¿No? Y te doy una palmadita.
Ay, sí, ajá.
Pero cuando se trata realmente de confiar, porque se entiende que ambos están subidos en el mismo barco y entienden que viene un crítico.
Sí.
Y el papel del chef es, pues si queremos ganar nombramientos, celebrar, ¿no? Por felicitaciones, porque nos recomienden, pues algo tenemos que cambiar, porque él entiende el tipo de público que va a llegar y hasta le avisó.
Sí.
¿No?
De hecho, se avisan y aparte, tú conoces al crítico y sabes más o menos por cómo escribe,
esperando.
Qué busca, qué espera. Entonces, obviamente, pues le vas a dar lo que está buscando,
y no,
¿no?
Es que está esperando de comer.
No.
Es que está esperando en cuestión de que él espera encontrar un cambio, una cuestión
una
evolutiva
experiencia
en esa propia cocina.
Algo que me impacte, que me haga salir de mi zona de confort.
Exactamente. ¿No?
Así es. Entonces, pues aquí tenemos un pleitazo porque pues el chef evidentemente quiere
innovar,
que le
y
den
llega con todas las ganas. De
la
hecho,
oportunidad,
se desvela, ¿no?
Se desvela haciendo el nuevo menú. Compra los ingredientes,
sí.
O sea, ya hizo el gasto, ¿no? Y ya tiene todo su mise en place listo.
Y lo ves trabajando toda la noche, ¿no? Y como les digo, así de una manera
inspiradísimo,
profesional y con un amor.
Ajá. Y llega este inútil y le dice, ¿qué estás haciendo? No. No. Vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy el jefe.
Que es el menú que ha habido siempre.
Exacto. Y funciona. Porque tenemos a los mismos clientes de siempre, aquí los tenemos cada semana porque funciona. Según, ¿no?
Sí, según él son las mejores ventas que existen
según
de toda
él.
La localidad.
Y otra vez, o sea, zapatero a tu zapato, ¿sí? El dueño no se veía que supiera, o sea, no sabía mucho de gastronomía.
No, se le nota.
Sabía por
desde que el otro le
había dicho. Ay, sí.
Esta botellita la quería abrir en un momento especial para callar bocas.
No, pero espérense, es que.
Que traje de Napa Valley.
Ay, sí, no, antes no dijo nada, no, sí, del mercado, ¿no? No por demeritar los vinos del mercado, ¿no? Pero pero es que vemos un errorzote aquí que yo, de verdad, sí dije, ¿cómo es posible? O sea.
Te enojas.
Evidentemente la comida que le sirven, pues
ya sabes qué va a pasar.
Es un menú aparte que ya está,
súper planchado.
No, déjate el planchado.
Ya parece hasta de plástico.
La sopa de cebolla, sí es un clásico de la cocina francesa, pero si no le das un twist, ya dices, no manches, estamos en 1975. O sea, el volcán
de lava. De los 80.
De los 80.
Sí, ¿no? Y pues
y
dices, luego
no
también
manches, o sea,
las vieiras también, ¿no?
Sí,
que las escalopas,
ajá,
que sirven,
son
así.
Mucho de restaurante,
o sea, son
francés clásico, pero es lo de siempre. Y aparte ni siquiera tiene
los mismos
un twist.
Platos.
Hasta el mismo emplatado, así que dices, no manches, esto es
de
los 80.
O sea, se nota que ya se lo saben de memoria, porque toda su gente sabe exactamente lo que tiene que hacer.
Sí, entonces, está aburrido, sin chispa, ¿no? Entonces, pues evidentemente el crítico lo destroza, ¿no? Así de, no mames, para esto me traje, para esto me levanté de mi cama, ¿no? Y entonces, aquí vemos un encontronazo cultural porque el chef...
Generacional incluso.
También, generacional más bien quise decir, porque el chef no sabía manejar el otrora Twitter, ¿no? O sea, o el Twitter, el ahora ex. Entonces, sí, su hijo por ahí le hace el comentario, no, pues es que estás, no atrasado. Tienes Twitter, ¿por qué no, te haces una cuenta? Le hace una cuenta, pero no le explica cómo manejarlo como buen, vejestorio como nosotros.
Ajá.
Y entonces, ve la reseña, se enoja evidentemente, mal.
Papá, oye, y aparte le dice, ¿qué dicen de mí? Ay, papá, no lo puedo leer porque son groserías.
Sí. Léelo, le da permiso, ¿no? Pero lo que digo también es, ¿para qué te enojas? Si sabías que la reseña iba a ser mala y que porque el menú ya era malo, o sea, ¿para qué te encabronas? O sea, ¿lo pudiste haber hecho mejor? Sí, porque no te le pusiste al jefe para defender lo que tú querías hacer. O sea, ¿de qué te quejas?
¿Tú qué hubieras hecho, amiga?
Yo no hubiera servido ese menú.
Yo también me largo.
Mi antes. Madre es que lo sirvo. No.
No, yo también me largo. Sí, no. Le digo, ¿sabes qué?
Primero renuncio ya. Antes de ajá. A un crítico hacerle eso. No. O sea, es dispararme
aparte,
solita en
mira,
el pie, güey.
Aunque él manifiesta que el crítico trae algo en contra de él, ¿no? Que después ya se empiezan ahí como la guerrita, ¿no? Pero
es para justificar,
la verdad es que
amiga.
Al inicio te das cuenta que no, porque le está avisando que va a ir.
Eso
o
era
sea, está haciendo
una
reserva y él iba esperando algo, porque incluso él lo reseñó antes en su carrera como el mejor chef, ¿no?
Exactamente.
Y él iba
por
esperando
eso te digo
eso.
Que no es, eso no era a propósito.
No.
Él sabía, nada más que necesitaba este encontronazo uh-huh. Para también
darse
él
cuenta.
Decir
salirse
qué
de la
estoy
zona
haciendo.
De confort.
Exactamente. Entonces, se medio pelean en Twitter. Total que el crítico le da una segunda oportunidad, ¿no? Dice, órale pues, estamos aquí de hocicones, bueno, cállame la boca y entonces, preséntame pues algo diferente, ¿no? Entonces, otra vez vuelve él a armar todo, a hacer todo, y otra vez el pinche dueño le dice, no, no y no.
Y se va a servir lo mismo que se le sirvió.
Y dice, ¿cómo es posible? O sea, lo hice regresar. Pero aparte, lo voy a hacer regresar. Le menté la madre en Twitter. Lo voy a hacer regresar para presentarle la misma chingada.
No, y aparte es que lo sepa el mundo, ¿no?
Ajá.
No,
sí.
Nada más es tuyo.
Sí, porque ahora sí esto se hace un tema
porque
global.
En un primer inicio, o en un inicio más bien, él no entiende hasta dónde
el
llega
alcance.
El poder de una red social.
¿Sí?
Y más siendo él una figura pública.
Y aparte
y
con los retweets
igual.
Y todo. Ah. Porque aparte era la época donde sí. Si te agarrabas tantito te hacías ¡pum! Tendencia y ¡fum!
Viral, ¿no?
Era súper viral.
No, y hablan de esos términos que también me encantaron porque también es un como rephrase, como un que el niño le dice, no, es que ya te hiciste viral, ¿no? Ajá. O sea, cualquier otra persona, si viajara en el tiempo Beethoven y llegara
no,
y viera
pues,
esa película, diría, ¿qué
eso?
Es eso,
ajá,
no?
Sí, sí. You're trending topic.
¿Qué?
Ajá, sí. La tuya, por si
se
cualquier
posteó
cosa, ¿no?
Por quién sabe cuántos followers,
ajá,
¿no? Y
sí.
Así de, ¿qué? ¿Qué está hablando?
Tienes tantos tweets,
pero,
le decía,
pero
¿qué
es una,
esto?
En ese aspecto, creo que es una película que de manera muy fácil y a veces hasta te da risa de todo lo que está sucediendo en la película, porque es como un poco cómica en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. Pues sí te deja ver la importancia del manejo de estas redes hoy, que ya no te puedes quedar atrás.
No, y que aparte ya es algo con lo que vivimos todos los días, o sea,
no,
tenemos...
y que no te puedes bajar del barco, amiga.
No, o sea,
porque
si quieres hablar con
arriba.
Alguien a Wilbur, necesitas una red, porque ya mensajes de texto así normalitos.
Y está la Viri
y
la Ingrid contando chistes en el TikTok.
Ándele, así igualito. Total, pues que entonces el chef dice, no, pues ¿saben qué? Yo, cada quien para su casa y yo ya me voy porque, a mí, yo no quiero hacer esto. Y renuncia. Y se va... Se sale del restaurante y el dueño dice, bueno, pues no importa, aquí tengo a 1, 2, 3, 4 que saben hacer la misma fregadera, entonces hagan el menú, no lo necesitamos. Y se va
casi
a su casa.
Uno se va, no, su compita.
Sí, pero le dice, ahí vemos el tema de la relación
de la
y
sí,
la
de
cuestión
la amistad,
en el equipo
lealtad.
De trabajo, sí, que se hace mucho en este tipo de cuestiones como la gastronomía.
En muchos momentos sale en esa película.
Sí.
La lealtad.
Que es hasta un tema como militar, ¿no? De repente, o sea, que tu chef es así tu general y lo que diga el chef y hasta como lo gritas, ¿no? ¡Sí, chef! O sea, es muy militar, muy lineal. Entonces, él se va a su casa Y este otro tarado le empieza a servir así los mismos platos y se ve que el crítico está que no se la cree, o sea, ¿de qué es esto? O sea,
¿cómo?
Y toma fotos y las empieza a subir así de ¿cómo me hacen venir por esto? Otra vez no, esto, parece que pregunta, el chef no está.
¿No? En este caso, a Scarlett,
sí.
A Scarlett le dice no. Oye, ¿no se equivocaron?
Ajá.
Así como, ¿no se equivocaron?
Sí.
¿Esto no fue lo que me sirvieron la vez pasada?
Sí.
Así como diciendo, yo creo que se equivocaron, le voy a dar chance,
ajá,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Todavía.
Y la otra, no, pues es lo que hay, ¿verdad?
Es lo que hay, lo siento.
Y todavía llega el otro inútil con lo del vino, ¿no? Así de...
Este es un vino de Napa Valley que estaba guardando para el mejor momento.
Exactamente. Y entonces... Ahora? Como él empieza a subir todo lo que le están sirviendo y se está cagando de la risa, evidentemente, el chef en su casa empieza a ver todos los tweets se prende, se deja caer al restaurante y ahí es donde se agarran, se empiezan a gritar tarugada y media, se gritan el precio, que tú, que yo, que no sé qué. Y entonces toda la gente que está alrededor empieza a grabar esta disputa y al día siguiente... El chef está que no la puede creer porque es trending en YouTube también. Está su pelea con el crítico, y entonces...
Está deshaciendo el postre, aventándolo, diciéndole de cosas con majadería.
Pierde el control totalmente. Se gritan el precio bien así, amiga, ¿eh? Como señoras verduleras.
Todos los ángulos, el video, ¿no?
Sí. Y entonces, le habla a su relacionista pública
que
porque
desde antes
quiere...
ya le había ofrecido su esposa.
Exactamente.
Y que no quiso agarrar.
Pero entonces, le dice, quiero que bajes el video. Y la otra está que se muere de la risa, ¿no? Porque los que ya ahora que somos, que manejamos más todo este tema de redes y todo, sabemos que no hay manera de bajar un video de la red. O sea, tú puedes hablar...
Aunque lo desaparezcas.
No, es que no se puede desaparecer porque
pues ya
está ahí arriba.
Por eso ya sé.
O sea, aunque
se
tú le pidas a un medio que lo quite, o sea, quien tenga ese video en cualquier dispositivo, o sea, eso no va a dejar de existir nunca, ¿sí? Entonces ella le recomienda precisamente que aprovechen esta ola para hacer... Creo que hasta le ofrece Hell's Kitchen, ¿no? Algo así estaba diciendo.
Sí, le ofrece vender productos, ¿no? Y hacer un montón de cosas. Sí,
pero sí le ofrece ser formar por el carácter, ¿no? Ya te lo imaginas
tú
así.
Tú podrías ser como el chef Francis.
Sí, sí. ¡Está crudo este pollo! ¡Otro poquito más y camina!
Sí.
Y así es como, ¿no? Entonces, él dice, no, ¿sabes qué? No, y decide como... Ahí es donde vemos este tema de estar perdido, ¿no? De no saber qué hacer ahora, qué paso tomar.
¿Qué sigue?
Porque no entiendes tampoco en este caso hasta dónde es el alcance de lo que hiciste, ¿no? Porque también él menciona que no ha encontrado trabajo, o sea, que a partir de eso le ha costado mucho trabajo encontrar trabajo porque evidentemente
obviamente
ningún restaurantero lo va a querer contratar por lo que se vio, ¿no?
Oye, y aparte es algo que mucha gente no sabe, que por ejemplo tus redes sociales hablan por ti y por tu trabajo, ¿no? Y que una de las primeras cosas antes de una entrevista de trabajo es que te pueden
revisar
en esas redes para ver qué es lo que
no,
tú
es que
publicas.
Ya, de verdad, o sea, ya están, son tan importantes que que lo que tú postees, de qué lado de la política estés.
De hecho, ya forma parte del currículum mencionar.
Sí, sí.
Si tienes redes, qué redes, ¿no? E incluso
hasta
si son empresariales, ¿cuántos followers tienes?
Sí, eso también es importante. Entonces,
¿hasta dónde llega?
En este reencontrarse, bueno, pues él decide, su esposa le pide que ella va a hacer un viaje, va a visitar a su papá a
Cuba.
Miami.
No, a Miami, sí es cierto.
Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues vamos, te va a servir a lo mejor para que te distraigas, para que pienses otra cosa, y pues como que puedas... Ella ya llevaba su plan, ¿eh? Porque ella, todo eso, exacto, muy con mi ayuda, muy inteligente la mujer. Y pues le dice, mira, pues me voy a llevar al escuincle, entonces pues para que lo cuides mientras, ¿no? O sea,
sí,
lo convence. Y entonces se van a Miami, y bueno, Miami es... Híjole... Dentro de lo que es el tema de Cuba, evidentemente con el movimiento que se dio con este éxodo masivo de cubanos que hubo en los años 80, si no me equivoco, o 70.
Antes, ¿no?
60,
¿no?
No
me acuerdo, o sea, no me acuerdo exactamente.
Hubo mucho, bueno, es que ha habido varios en la historia. Yo hablo más o menos de la época de cuando salió Cara Cortada, ya ven que ahí hubo una ola de cubanos muy fuerte que llegaban a Miami, repatriados, o muchos que se salían así, en barcacitas para poder llegar, porque pues ya saben que desde Cuba se alcanza a ver Miami, eso yo lo puedo constatar porque sí es cierto, y viceversa, ¿no? Entonces, la cultura en Miami, pues es una, yo creo que ya estadounidense queda muy poca, ¿no? Miami es de latinos, pues que serán un 90%.
Aquí dice que los cubanos en Estados Unidos constituyen la mayor comunidad cubana fuera de su
País. De su país, según entiendo.
Y en 2022, la cuarta comunidad hispana en Estados Unidos, después de mexicanos, puertorriqueños y salvadoreños.
Es que era, fue entiendo que fue por la cercanía, o sea, por la isla cubana, la isla de Cuba, perdón, con Miami, están muy cerca. Entonces, pues para escapar, y lo que más, la tierra más cerca que te quedaba, pues era esa. Y aparte hubo varios, tratados que tuvieron con Estados Unidos como para darles chance de llegar y demás, ¿no? Entonces, evidentemente este tema del éxodo cubano hacia Miami.
1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, un gran número de cubanos emigró.
Pero ha habido varias.
Uh-huh, sí, sí.
De hecho, te digo, la película de Cara Cortada habla de una de ellas. Total que entonces,
2014.
Ajá,
1973.
Evidentemente, esta situación va a permear en la cultura y por ende en la gastronomía de Miami. Entonces, muchas de estos como platos representativos cubanos los vamos a ver con este toque estadounidense, pero lo vamos a encontrar mucho en esa zona.
Antes de eso,
sí.
Ahorita recordé un plato, uh-huh, que le sirve a Scarlett.
Ajá.
Cuando está con ella y le hace
espagueti.
Se me antojó también, sí, mal plan.
Un espaguetito. Que de hecho se llama, por aquí lo tenía.
Al alio. Que es con ajo, ¿no? Y
exacto.
Con aceite de oliva. Pero inundado, se le ve que tiene un montón de ajos, hasta dije, eso es coreano.
Pero veía delicioso. Pero
ya ves la pasta y tú dices, claro. No, eso es mediterráneo, ¿no? Es finalmente
de hecho, es como muy sensual este plato, ¿no?
Ajá,
porque cuando se lo da también como que le quería ahí dar un besillo y ella, no, espérate, carnal, somos cuates, ¿no? Ajá. Sí, es muy sensual. Sí,
pero muy bonito ese plato.
Sí, sí, muy sencillo. Con muchos colores, ajá. Porque tenía también así como pedacitos de chile, ¿no? De
perejil.
No, pero también tenía cositas rojas como
guindillas.
Ajá, exacto. Bueno, entonces, cuando llegan a Miami,
a lo mejor.
Sí parecía como como chile
martajado.
Uh-huh. Entonces, llegan a ver al abuelo y el abuelo trabaja en un antro cubano, o sea, en un lugar donde se toca salsa, porque el señor es músico, y se baila y demás, ¿no? O sea, muy Miami, ¿no? De hecho, este lugar se llama Little Havana, ¿no? Algo así, la zona donde están ellos ahí. Total que después de todo el guateque se van a cenar, y en la cena llega una de las estrellas de la película, que se llama El Sándwich Cubano, ¿sí? Que es una, ay, mira, se me hizo.
Digo que estamos acá.
Sí. Es un pan, que lleva cerdo asado, que después, más adelante en la película, vamos a ver cómo diablo se prepara eso. Lleva jamón, queso suizo, pepinillos, mostaza, y va prensado en una plancha hasta que se dora el pan, pero no se quema, ojo, que no se queme. Y queda crujiente.
Y de,
¿no?,
nuevo, ¿no? El crunchy.
Exactamente, así es. Entonces, cuando él prueba ese sándwich, se acuerda y reconecta con su juventud. Y entonces, le dice, este lugar, porque están en un restaurante donde como que es la especialidad de eso, y le dice, este lugar sirve los mejores sándwiches cubanos.
Que es lo que te digo, que es muy parecido a lo de Ratatouille.
Sí.
Le está pasando justo, exacto, lo que sucede. Eso le llama recuerdo proustiano.
Exactamente. Sí, 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 cuando conectas con el
pasado, a través de
un
tema involuntario con los sentidos.
Ajá, porque hay una parte del cerebro, el hipotálamo, me parece que es el que procesa eso. Y entonces, le dice la esposa, los tuyos son mejores. ¡Pum! Ahí está la idea. ¿Ves cómo somos de inteligentes las mujeres?
Sí, sí. Ella lo puso pensando. Bueno, ella con todo el dolo, ¿eh? Ajá. Ella sabía lo que iba a suceder después.
Por supuesto.
Pero dejando que él piense que él.
Que es su idea. Así. Ah, es claro, que así. Claro. ¿No así, viste así la de mi gran boda judía? ¿Cómo dice?
Eso, el de griega. Luego ajá. Hablamos de esa también.
Porque yo que dije judía. Ah, judía. No es griega. Esa también eso tiene también mucho hay que de gastronomía.
De gastronomía.
Sí. ¿Qué dice? Anota no, mijita, mira, es que el chiste es que tu papá piense que fue su idea. Y ahí están todas implantándola. Esa película está buenísima. Muy buena. Total, entonces, que al día siguiente, él empieza a regresar a este tema de lo que son los food trucks. Uh-huh. Y es que en Estados Unidos, en algunas partes, los food trucks, la verdad es que son todo un tema en cuestión de gastronomía, ¿no?
Sí, ya es como todo un...
Es una cultura suburbana impresionante. Y hay de lo que quieras hay, ¿sí? Y es barato porque la inversión no tiene que ser tanta como un restaurante,
Sí, no es sinónimo de que esté sucio.
No, de hecho
o de que esté mal hecho.
Hay food trucks que no manejan hasta como comida gourmet, o sea, aunque sea rápida, pero muy sí, por supuesto, y muy buenos. Uh-huh. Y eso para la gente, o sea, imagínense en Miami que está toda la zona de la playa abierta y que entonces ahí se ponen los food trucks. O sea, aquello es una cosa impresionante. Entonces le prende el foco y dice, bueno, pues resulta ser que para esto la exesposa, sí es exesposa, amiga, porque ella estuvo casada con Robert Downey Jr.
Sí, ajá.
Entonces, este tipo aparece ahí en la película porque, pues, él por azares del destino vende estas cosas, ¿no? Tiene una empresa que, el caso es que él le vende el camión a Jon Favreau, ¿no? Que eso no es tan importante. Pero cuando ya vemos cómo se le presenta el camión a John, ay, no, yo cuando lo vi dije, me salió lo Mónica, amiga, así de, no manches que eso se va, o sea, ¿cómo va a convertir eso en algo que de verdad funcional?
Que esté bonito y higiénico.
No, porque aparte se ve que habría eso, yo no sé a qué olía eso, amiga, o sea, de verdad.
¿Cómo no salieron ahí ratas?
No, ¿qué déjate ratas? Un cuerpo ahí, amiga, en descomposición, adentro del refri, así petrificado.
La fosa ahí adentro.
Sí, no, mal, así yo, ¿qué es esto, no? Y y entonces.
La transformación.
A su hijo, que es otra escena también muy bonita, le dice, a ver, vente, rey, tú me vas a ayudar, y de hecho lo trae chinga porque lo pone a limpiar así, horrible.
Pero, de nuevo, ¿no? En esta cuestión con mi ayuda de Vergara, ¿no? De Sofía Vergara, en este papel en donde ella sabe lo que va a pasar, lo está maquinando, lo está orillando.
Sí, porque a propósito le deja al chiquillo.
Que suceda, exactamente.
Y, debo hacer un paréntesis aquí, que anteriormente, cuando todavía no pasaba todo esto, y el protagonista habla con su hijo, un día no sé por qué le cuenta que los mejores beignets del mundo están en Nueva Orleans. Y su hijo le dice, prométeme que me vas a llevar a Nueva Orleans. Y como pierde el trabajo y todo esto es madre, pues obviamente ya no lo puede llevar. Entonces el niño se agüita mucho.
Se deprime.
Pero espérese usted ahí sentado porque vamos para allá. Entonces, hay muchas lecciones en este pedacito de la película porque vemos cómo él como papá reconecta con él, pero le enseña también el tema del esfuerzo, del manejo del estrés al morrito, porque, o sea, ya me tienes harto, no sé qué, y se sale y todo, y pues tiene que hablar con él porque le deja botado ahí las cosas, de no
porque
tirar
no
las
empleado,
cosas,
ajá.
De no de que tengo solamente este presupuesto y no ya. Me puedo pasar de él, entonces tengo que reutilizar las cosas que estén en buen estado, aunque me dé un asco y me vomite para estarle raspando ahí la porquería que dejaron anteriormente. Me encanta cómo le compra su primer cuchillo, le dice, mira, este es el cuchillo del chef, es tu responsabilidad,
para
tú lo tienes
que
tener afilado.
Los cuchillos son como que podremos compararlo, amiga, un cuchillo para un chef.
Es más que la mujer.
Es como la katana para el
samurái.
¿Cómo se llama? Samurái o ¿qué será? Para una mujer a lo mejor.
La bolsa.
Sus tacones o su bolsa.
La bolsa, déjate los tacones, la bolsa, amiga, ¿qué no traemos en la bolsa, no?
Ajá, o sea, es un nervio, el nervio
es como
central.
La calculadora para el contador, La regla T para el arquitecto, o sea...
La cartera de un hombre a lo mejor, no lo sé.
O si sea, son herramientas de trabajo que van inherentes al puesto, o sea, no existe uno sin el otro.
No es nada más por ser la herramienta.
No, se convierte en una extensión de tu mano.
Sí, pero la forma, el diseño de la marca que es, cuánto pesa, el tamaño, el filo.
Ya sé.
O sea, ese es tu poder. Es como el martillo de Thor.
Es como tu amante.
No, ¿qué pasó?
Sí, la cuidas, la procuras, lo tienes ahí cerquita, no lo sueltas, aunque sepas que te va a cortar.
No, sáquese.
Bueno, ahí póngale usted la alegoría que quiera.
Está loca, mi amiga.
Ahí póngale usted la alegoría que quiera.
Pero bueno, por ahí va. O sea, finalmente los cuchillos para nosotros no se prestan, como no se prestan las mujeres. Eso iba, ¿no?
Entonces, pues yo sé que como la esposa. Ajá. Perdón.
Pero te fuiste más lejos, amiga.
Bueno, entonces. Ya lo dejan muy bonito, ya funcional, pero todavía no está pintado, ¿no? Ah, no es cierto, antes de dejarlo funcional, les cae una sorpresa. ¿Recuerdan lo que platicábamos de este tema de las relaciones que se forman dentro de este tipo de trabajos, de la lealtad que se tiene con el chef? Pues el personaje de John Leguizamo, que trabajaba con John Favreau, renuncia a su chamba y se va a seguirlo a Miami. Y entonces, ya que está allá, le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Tú dijiste que tenías un food truck y yo dije: yo voy con mi compa y aquí estoy, ¿no? Y de hecho hasta le echa la mano porque necesitan subir unas cosas al food truck y están pesadísimas, y por ahí hay unos latinos mexicanos, creo que son, que trabajan ahí en alguna, de las empresas, ahí están echando ahí la caguama, y entonces el John Leguizamo, ¡órale! Y en español les dice, no, véngase, si nos ayudan, mira, te preparamos unos sándwiches cubanos y te regalo otras chelitas y no sé qué, y órale, entre todos suben las cosas, ¿no? O sea, este tema de la comunicación que se tiene con las personas que son de tu propia comunidad latina, exactamente.
De cómo podemos ser solidarios a veces.
A veces, pues depende de cómo te hablen, ¿no? Porque si hubiera sido el güero, así de este güero que quiere nada, ni le hagas caso al güero. Pero como fue otro compa del mismo tipo.
Y aparte les hablaste en su idioma.
Exactamente.
Te bajaste a su nivel también.
Aparte, si está latino, si está ahí sentado ya es que saliste del turno y tienes hambre y te van a dar chela y comida, vas.
Sí, claro, eso ¿cuántas no se veces le pone aquí? Pero ni lo criticas ni nada.
Y aquí, por ejemplo, o sea, que te dicen, no, es que tengo que pintar mi casa, échenme la mano. Ahí van tus cuates, pero sabes que les tienes que dar de comer y unas chelas. Para que te hagan la chamba gratis, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, mientras están arreglando todo este tema y tal, John Leguizamo le dice... ¿Qué vamos a preparar en el carrito? No, pues que sándwich cubanos. Ah, manos a la obra, ¿no? Se va a comprar unas cosas y regresa con un trozo de carne así. ¿Qué corte será eso? Dijimos que era cerdo asado. Entonces debe de ser que el pecho, las
nalgas. No recuerdo, pero me voy a fijar y lo pongo en el material.
Primero, agarra dos, ¿cómo se llaman? Donde ponen el agua, pero que está así...
¿El fregadero?
No.
¿La tarja?
No, son dos cubos como de plástico, dos tinas de plástico, y ahí prepara él... Es que no me sé el nombre científico, te iba a decir, no me sé el nombre técnico. O sea, va a echar... los trozos de carne los va a echar en ese marinado, y en esos dos cubos pone limones, naranjas, pimienta... va a ser como una especie de...
Sí, mezclas.
Sí, pero eso es como...
Una marinada,
como escabeche, no sé, se ve así como de ese tipo, ¿no? Ahí los va a ahogar un rato y también va y compra yuca para hacerla frita, plátanos machos, que son los que le llaman ellos tostones, ¿no? Cuando
tostones cuando lo aplasta y lo fríe.
Y lo fríe, exactamente. Y entonces, sale aquello del horno. Y así están los dos, así cortan un pedacito, lo prueban y se ve que se van al cielo así de ¡papi! ¡Qué rico está esto! ¿No? Así.
Este... ¿Qué te has tardado? No manches, esta es una nueva voz para mí. No manches, amiga. Te la rifas.
Yo te voy a decir, habla como Celia Cruz.
¡Azúcar! Entonces, está ahí el morro también, ¿no? El hijo y todo, y ya empiezan a los panes a ponerles mantequilla.
Ay, ya se me antojó.
No, y entonces le dice él a su hijo, mira, le dice, esto es lo que lo hace cubano, le dice. Entonces, ya está el sándwich, pero lo va a pasar por la, como por esta...
como plancha, pero doble, ajá.
Y le dice, pero échale ojo, le dice, tiene que estar tostado, pero no quemado. Y esa es la primera tanda de sándwiches que preparan para los latinos que los ayudaron a subir las cosas. Entonces, bueno, ya, John Leguizamo, se va, le pinta el camión, y entonces, le dice, bueno, pues necesitamos llevarnos el camión a Los Ángeles, entonces vamos a agarrar, pues, carretera, ¿no? Y la, Sofía Vergara, porque el niño le dice, papá, ¿puedo acompañarte en tu viaje de regreso? Y él como que no quiere, pero le dice, ándale, papá, por favor, no sé qué. Y bueno, se animan, le piden permiso a la Sofía. La Sofía
por
como...
Por supuesto.
Pero por supuesto,
es
llévatelo.
Es parte del plan.
Ajá. Cualquier cosa y me echas un grito, ¿no? Ajá. Y entonces va a empezar a pasar, o vamos a empezar a ver esta... Este viaje desde Miami hasta Los Ángeles.
Las aventuras.
Los puntos que van a ir tocando. Y también cómo se va a llevar esta dinámica entre el chef, su subchef, que fue cuando trabajaba juntos.
El que le es leal.
Exactamente. Y la incorporación de este niño que trae ideas muy frescas y que está así con la tecnología. Y que entonces esa suma de elementos se va a dar... O más bien va a tener como resultado una cosa impresionante, exactamente. Entonces, vamos a ver los siguientes puntos que se van a tocar. De Las Vegas nos vamos a Los Ángeles. Perdón, de Las Vegas, óyeme. De Miami nos vamos a Los Ángeles.
Ay, eso me lo perdí. me quedé dormida.
Es que me quedé dormida. De Miami vamos a ir a Nueva Orleans, Luisiana. Y aquí van a hacer ellos, antes de eso, en Miami se detienen en la playa y empiezan, esa es su primera venta, que empiezan a...
¿Pero no iban a Miami?
No, estaban ya en Miami. Ah, okay. En Miami es donde agarran el camión, pero como que para probar qué tanto... Estaba bueno y se les vendía.
Ya, se tienen que ir a Los Ángeles, al otro lado.
Sí, claro, pero antes de salir de Miami se van al área de la playa. Y ahí llegan, y el chamaquito lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a tuitear la foto de su papá, que ya trae ahora un food truck, que van a vender tal comida y que van a estar en tal lado, ¿no? Pone la ubicación. Y como él ya trae este rush de haber salido en YouTube y de todo el desmadre que se había armado anteriormente, mucha gente lo quiere ver para saber, pues, qué pasó con él o qué onda, ¿no? Entonces se le empieza a juntar así la gente, empiezan a vender, llega hasta un policía ahí a quererlos correr porque supuestamente no tenían como el permiso adecuado para estar ahí. Sí tenían permiso para operar, pero no para operar exactamente ahí. Les pide una foto, se sube al camión, se toman una foto hasta mordiendo el sándwich cubano uno del lado del otro. O sea, ay, no, me cayó muy gordo ese policía, pero bueno, total. Entonces ahí ya vemos cómo sí, empieza, van a vender lo que les decía, el club, el sándwich cubano, la yuca frita, los plátanos fritos, los tostones, ¿qué más tenían ahí ellos? Creo que es todo. ¿Papas? No, son con los plátanos. Bueno, entonces, ahora sí, partimos y nos vamos hacia Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans, cuando llegan, se baja él con su hijo y se va, porque él le había prometido que lo iba a llevar a Nueva Orleans. Y que si lo llevaba a Nueva Orleans, lo iba a llevar al Café Dumont a comprar beignets, ¿sí? Que es como el lugar más emblemático de Nueva Orleans, que es esa esquina, y que dicen que son los mejores beignets del mundo, que si vas a Nueva Orleans y no los comes es como si no hubiera sido. Entonces, se ven deliciosos como se los están comiendo. Le dice, ¿qué tal? ¿Qué te parece tu primer beignet? El otro, está bueno. Y el otro así como, y se ve también que andan probando otras cosas, ¿no? Y están ellos platicando. Y de repente, regresan al camión ahí se había quedado John Leguizamo como para hacer el mise en place para vender. Y cuando llega se da cuenta de que tienen un filonorón así que le da la vuelta a la manzana. Porque, y le dice, ah, ¿cómo carajo saben que estamos aquí, no? Y le dice el chamaquito, es que yo posteé que ya habíamos llegado y tal, tal. Y es cuando se da cuenta
del poder de las redes.
De lo que está haciendo su hijo por él. Y entonces, aquí vemos, creo que entra lo del pan con lechón, que es cerdo marinado, cocinado lentamente, que es típico como de la cocina cubana. Creo que también hace John Leguizamo, lo vi que hacía beignets adentro del, del camión.
De la freidora.
Exactamente. Vimos también, no, las costillas y el maíz, eso lo vimos, pero en Texas. Bueno, entonces, de ahí nos vamos hacia Texas precisamente. Y aquí hay una escena que como me acordé de algunos compañeros chefs. Va manejando John Leguizamo y va así como que no se acomoda muy bien y de repente le dice al morrito, pásame la maicena. Y el otro así de, se la pasa, se medio se abre el pantalón y se echa un montón así de maicena. Y descansa, ¿no? Entonces, y le dice el niño, ¿por qué? O sea, ¿qué? Dice, es que es por la humedad y pues como que se te pega, ¿no? Entonces el papá también, el chef, también se pone y también el morrito, ¿no? Así dice, está bien, yo también. Y eso quiero que sepan que sí es una técnica que se usa en cocina.
De hecho, también para desenchilarte o no sentir ardor cuando te quemas. Esas son las técnicas.
Pero en cualquier parte del cuerpo.
Sí.
Ah, ok.
Alguna vez me ha pasado a los alumnos que pelando chiles y les falta barrio y ando las manos y ya me tocó la cara y entonces ya
me tallé los ojos y
Y me ponte fécula. Pero es que es Gasparín, tú ponle fécula.
Oye, como el de, bueno, ese lo platico, lo que está largo, el de puro Bevix. Entonces, fíjate, de eso lo podría entender, pero los compañeros, amiga.
Pues, ¿por qué no? Si es lo único que tienes a la mano.
Pero.
Y estás rosado.
Pero, ¿qué se? ¿Pero qué? ¿Qué clase de pasta se hará ahí adentro, amiga? Guácala. No. Si usted es compañero, y ha pasado por eso, platíquenos qué se siente.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó ahí? Así es. Y bueno, entonces vamos ahora sí a Texas. Y en Texas van a llegar a un lugar, no recuerdo el nombre, pero sí he visto algunos episodios de Anthony Bourdain y de Faith Hill, donde van a ese restaurante que es como muy conocido en Texas por el tema de los briskets, las faldas y todo lo que hacen en estos ahumadores impresionantes que los dejan toda la noche así a fuego lento para que la carne suelte sus jugos, Que tú la ves, tiene una costra negra, pero lo partes y está aquello rosadito, así, como, así. ¿Ah? Y entonces, y le aprietan tantito y sale así el jugo de la carne, así impresionante. Mira, se me volvió a hacer agua a la boca.
Oye, hoy no damos una.
No damos una.
Estamos salivando desde el inicio.
Mal plan. Y ahí vemos las costillas a la barbacoa, vemos el maíz con mantequilla. De hecho, ellos se llevan 3 piezas, creo, de esas para llevárselas al camión para hacer sus sándwiches cubanos con eso. Entonces, ¿te imaginas la delicia que
ay, sí, cada sándwich que aparece te lo quieres comer.
Todo, se ve delicioso, todo se ve riquísimo. Entonces,
con el pensamiento.
Y entonces, ya ahora sí regresamos a Los Ángeles y... el chavo le dice al chef, ¿no? Oye, papá, ¿te puedo mandar un video que hice del viaje? Y le dice, pues, ¿a qué horas? Y dice, es que tomé un segundo, una cosa así, de cada cosa y armé un video. Entonces...
¡Qué bonito!
Creo que esa es parte de... es el último paso que él necesitaba para acabar de reinventarse. Verse a través de los ojos de su hijo.
De cómo lo ve
realizado. De la admiración, sí, de la realización, respeto. Del respeto. de esta conexión que generaron juntos que no habían podido hacer. Ay, y sí. Que creo que, digo, ya no hay segunda parte ni nada, pero yo sí creería que su hijo se convierte después en chef. Porque su papá, o al menos conecta. Un buen cocinero, porque su papá es una manera de amar a su papá a través de la comida y de la cocina.
Mira, ya está medio ojito de Remy.
Porque la responsabilidad, muchas cosas que uno le enseña a sus hijos, él se las enseña a través de su trabajo. De cómo ser un buen hombre, o sea, a través de eso. Pues
creo que es la mejor manera, ¿no? Sí. O sea, viviéndolas, sí. Haciéndolas. Sí.
Porque hay una escena donde se le pasa de tueste uno de los sándwiches al chavo, porque lo traen en chingue, o sea, se lo anda con ellos y cuando están vendiendo, el chamaquito está haciendo los sándwiches, su obligación es meterlos a la parrilla, a la plancha, ponerles un montón de mantequilla, tostarlos y sacarlos, y esa es su chamba, entonces tiene que tener mucho cuidado porque se puede quemar, o sea, son cosas que un niño no debería de estar haciendo, pero bueno, estaba ahí su papá. Entonces se le pasa el tueste y lo saca y le dice, a ver, papá, ¿a dónde llevas eso? No, pues para venderlo. Le dice, pero está quemado. Y ni estaba tan quemado, pero... Y le dice, no, a ver, ¿tú te comerías esto? Y le dice, algo así de que no. Y le dice, entonces, ¿cómo voy a sacar esto a una persona que ha estado no sé cuánto tiempo parada esperando y esto y el otro? O sea, aquí todo tiene que salir excelente.
Se respeta a las personas. Y se respeta el producto.
Y órale, vas para atrás. Entonces, no manches, qué mejor enseñanza que eso, ¿no? O sea, no es nomás hacerlo por hacerlo. Todo tiene que estar perfecto y es parte de la responsabilidad que tienes con tu cliente. Bueno, entonces, él ve el video, se enamora más de su hijo, acaba ahí de hacer explosión o implosión.
Pero yo creo que él también se ve, o sea, en esos momentos, creo que algo muy importante es que él se ve reflejado en su hijo.
Claro.
O sea, nada más es un tema de conexión y de volverse como a reencontrar, sino él, a través de él, se ve él.
Sí, y por eso te digo, o sea, es cuando te ves a través de los ojos de tu hijo y ves cómo te admira, cómo esto, cómo el otro, tú también en tu cabeza entiendes que tienes un don.
Haces match.
Y de que estás contento, porque tu hijo te ve, o sea, a los ojos de tu hijo te ve contento, realizado, que estás haciendo lo que te gusta.
Entonces, no importa si estás en un food truck.
Es que no importa.
Creo que es parte del mensaje de justamente esta película. Exactamente. O sea, no importa en dónde estés.
Mientras ni estés que haciendo lo que amas. Ni qué te encuentres haciendo, ¿no?
Sino obviamente. Que lo hagas con amor y con lo mejor que puedas.
Y mucha gente dice, nada, pero si es que el dinero, pues que el dinero va a venir eventualmente.
Y el dinero no es todo, y ahí se nota, ¿no?
Pero va a venir eventualmente, cuando tú haces lo que te gusta.
El dinero viene.
Sí, pero, o sea, cuando tú conectas y amas lo que haces, el dinero va a llegar eventualmente. O sea, a lo mejor no acarretadas, porque no, muchos de nosotros somos, a veces trabajamos por amor al arte.
Ya llega dinero, por favor, ya nos toca. No,
mira, yo sé, o sea, yo ya hice las paces con que a lo mejor nunca voy a ser putrimillonaria, ya lo hice. Ajá. Pero me voy a morir haciendo lo que me gusta.
Claro,
yo también. Y yo creo que eso me va a dar más felicidad que, digo, obviamente el dinero es importante, sí, tampoco vamos a romantizar la pobreza ni nada de eso, ¿no? Pero a lo mejor, pues, no vamos a llegar a algunas cuestiones.
No, porque habrá unas por otras.
Pero hay unas por otras, exactamente. Muy bien.
Nuestra cabeza es una de ellas.
Así es. Entonces.
Nuestro corazón es otro.
Pues ya decide con su amigo John Leguizamo, ya quedarse con su carrito y se están en un área donde hay puros food trucks, ¿no? En Los Ángeles. Es como un lote así grandotote donde todos están ahí estacionados y órale, ¿no? Y se ve que le está yendo muy bien. Tan bien que la ex esposa ya está ahí adentro del food truck cobrando.
Sí, me encanta.
Y haciendo los pedidos, ¿no? O sea, ya toda la familia ahí. Y entonces de repente llega, volteamos y está así donde se pide el crítico con el que se peleó el chef. Y la esposa le dice, ¿qué chinga está haciendo aquí? Órale, Kylie, o sea, tú no eres bienvenido aquí, por favor, quiero hablar con el chef, no sé qué, ¿no? Entonces salen a hablar y ahí nos enteramos que este hombre ha estado mandando gente a comprar la comida, o sea, que nadie sepa, para él comérsela. Y le dice, esto que estás haciendo es increíble, es lo mejor que he probado, le dice. Ajá. Y ahí es donde vemos esta otra versión donde le explica, cuando yo fui al restaurante a hacer la reseña, yo esperaba esto. O sea, no el sándwich, pues, ¿no? Sino
tú. Porque tú eres el que brilla.
¡Exacto! ¿Por qué no me serviste esto cuando fui? Y aparte le dice, pues sí nos peleamos, pero pues es parte de la chamba. O sea, era parte de generar contenido. Yo pensé que estábamos haciendo una buena mancuerna, que tú me ibas a revirar. O sea, te lo tomaste muy personal, ¿no? Y ya también le dice, oye, es que me destruiste, me hiciste sentir fatal, esto y el otro. Y le pide perdón, le dice, discúlpame, o sea, no fue... Pensé que estábamos en este ir y venir.
Un juego.
Pero bueno, ya fuera de ingaderas, quiero hacer algo contigo. Quiero la lana que tengo, invertirla en ti. Y ahí nos vamos para atrás. Pasan mesecitos y vemos... el restaurante, el jefe, porque así se llamaba el food truck, y vemos unas cosas también deliciosas. A mí que me encantan los mariscos, vemos una cosa así impresionante de
hecho, juega de mucho con los mariscos en la película.
Sí.
El director.
Sí,
mucho.
Sí.
Al inicio inicia con eso también,
y cierra con eso. Y vemos cómo está la cocina y que está cerrado el restaurante porque hay un evento particular especial y pues es la boda de nuestros queridos protagonistas. Y pues ahí se acaba la película.
Pero
¿no?
De nuevo, es lo que sucede con Ratatouille.
Sí. Sí, porque vemos a esta persona que es el crítico, que está feliz tragando así viendo super bohemio, ajá, viendo todo lo que se hizo, porque todo lo que comieron en la fiesta lo hicieron en la cocina del restaurante, o sea, lo hizo las personas y hasta yo pensaría que él como chef se puso a cocinar antes de irse a casa.
Y sus amigos, ajá.
Por supuesto.
Sus amigos leales.
Exactamente, así es. Entonces, pues es este viaje culinario, ¿no? Que en resumidas cuentas les acabamos de hacer ahorita.
Me gustó.
Véanla, porque la verdad es que sí, así como se la estamos platicando, cuando uno la ve, se te hace agua la boca. Yo le recomiendo que no la vea usted, con hambre. Véala, Jaito, después de comer, porque si no,
o véala con un sándwich al lado, así como las que les platicamos.
Sí.
Primero uno de queso, luego uno de carne.
Es más, si tiene oportunidad.
Unos tostones.
Si tiene oportunidad de ir a algún lugar de donde se esté viendo y que pueda conseguir un
choripán, amiga, aunque no sea de eso, pero
no, amiga, el pulled pork, amiga, si usted lo puede, sí. si lo va a hacer, hágalo y después vea la película comiéndoselo, pero si no, consígalo, o sea, váyase a algún restaurancillo por ahí de su localidad que sepa que lo hace así a fuego lento y demás, y cómase un pulled pork viendo la película con una buena cerveza de barril.
Y unos chilitos.
Bueno, eso ya depende de la cultura, ¿no? De los gustos de cada quien, así es.
Así es.
Pues, bueno. ¿Tienes algo más que decir, amiga?
No, nada, o sea, y sí hay datos curiosos que suman en unas páginas, ¿no? Como que él tomó clases de cocina antes de...
Sí, dijo.
De ponerse, como ha sucedido con otras películas, ¿no? Con estos actores, para no llegar como en ceros.
Creo que es la parte de para saber cómo moverte, porque un chef se mueve de cierta
para saber
manera.
Cómo agarrar un
el cuchillo, claro, y de cómo de saber lo que hay en la cocina, cómo se usa, o sea, eso es algo muy necesario, porque si no parecería como burro en cristalería,
pero
¿no?
Es muy buen actor, ¿eh? O sea, finalmente algo que hay que aplaudirle a Favreau, no solamente es un excelente director, es muy buen actor, porque de verdad te crees que es...
Que es chef.
Es chef. Por estos movimientos que dices, por cómo agarrar el cuchillo, por la pasión que transmite cuando está cocinando.
Sí, sí, sí. Y pues bueno, mira, justito casi 8 minutillos de la hora. Pensé que nos habíamos tardado más. Y pues nada, ese sería la reseña de la película, Chef a domicilio. ¿Cómo les dije que se llamaba en inglés? Chef, nada más.
Chef. Ajá,
Está en, para Latinoamérica, está en Amazon Prime, desconozco en otras latitudes.
Creo que en Max también.
Pero no sé si se puede encontrar en YouTube completa, no lo sé.
No No sé, ya es película vieja.
Ya está vieja, entonces a lo mejor sí ya está liberada y se puede encontrar.
De estas plataformas.
Seguramente. Y pues nada, ese sería el episodio del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por vernos una semana más. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. En todos lados nos va a encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos nuestra página en Patreon.
Oye, y los invitamos a que vean la siguiente película.
Ah, la próxima semana vamos a reseñar nuevamente. Ahora sí vamos a estar full con las películas. Entonces les comentamos que vamos a reseñar la película El Chef. Con es el francés.
Ajá.
Se llama si no me equivoco,
Jean Reno.
Ajá. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. También está buenísima, está también divertida. Sí. Esa la pueden encontrar
en... Tiene que ver con cuestión de este rompimiento generacional,
también,
¿no?
¿Esa está en qué página?
También está en Prime.
¿Está en Prime? Ah, fíjense. Si está en Latinoamérica, la pueden encontrar. También se llama El Chef, pero esa sí es con otros actores.
Jean Reno y Michelle Yeoh.
Sí. Reno es el que salió en la de... El Código Da Vinci era el
color
capitán
también.
Besufache. Sí. Ah, sí, y Color Púrpura. Y también estuvo con... También salió con Natalie Portman, bien, bien jovencita. Asesino, creo que se llamaba la película.
Es un clásico.
Sí, es un superactor.
Clásico, un actor francés, sí, pero sale en la como sopa. Gerard Depardieu en todos lados.
Ándele, así. Por cierto, ¿qué rollo con ese hombre, verdad? ¿Lo irán a meter al bote y todo?
No sé.
Ya se habían tardado hoy, porque este no es su primer escándalo.
Pero bueno.
Tan buen actor que es. Pues es que también
había... Ay, nos ha faltado reseñar esa también.
¿Cuál?
La de Batel.
Ah, sí, es cierto. ¡Ay, no te traje las películas, amiga!
Oye, y si nos reseñamos, hacemos un maratón y hacemos una rachita de tres.
Pues díganos.
La que sigue El Chef y la que sigue Batel.
Bueno, pues a ver, barrocos, coméntenos en el episodio.
Si quieren tres seguidas.
Si quieren tres seguidas,
con muchísimo gusto. O seguimos hablando de otros temas y traemos
Y vamos viendo. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, barrocos. Que estén muy bien. Los queremos mucho. Bye.